Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Estamos en directo en la radio y también en directo en Facebook Live.
Sí, hay que saludar.
Hola.
Hola.
Siempre saludamos. Paco, saluda.
Aquí, ¿eh? Hola, este,
hola, John.
Hola, John. Nunca ha habido tanta expectación para.
Sí, sí, yo estoy encantado. Además, tenemos creo que también al que más puede hablar del Barça en esta casa, ¿no?
Ah, sí, es que ha llamado justo ahora cuando hemos oído que íbamos a elegir a los 5 mejores de la historia del Barça. Nos ha llamado Minguella y ha dicho, perdona, y no. José María.
Hola, Juanma, y amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, hombre.
Pues
expectante.
Expectante, ¿no?
¿Cuál es la lista? Porque hay tantos cracks de Novarsa.
Es muy difícil. Muy difícil hacer esta lista. ¿Quieres dejar claro los 5 mejores de la historia? ¿En qué sentido?
El concepto no es solo futbolistas, porque si fuera solo futbolistas, a lo mejor no estaba ni Cruyff, porque Cruyff en el Barça, y eso lo sabe Minguella, realmente es un producto del Ajax como futbolista, y en el Barça estuvo bien, pero tampoco, es que muchos que han estado mejor.
Sí.
Es un poco leyendas del Barça en todos los sentidos.
Lo que ha supuesto para el Barça.
Lo que ha supuesto para el club, como en la historia del club, como futbolistas, incluso muchos también comentaron, grandes leyendas del Barça, que han formado la historia del Barça.
Vale.
Vamos de quinto a primero.
De quinto a primero.
No. El quinto es Kubala. Yo creo que, claro, Kubala... ¿Qué pasa?
Muy atrás, ¿no?
Bueno, ya, pero es que aquí Minguella creo que me va a dar la razón. Kubala, claro, Kubala llega al Barça a principios de los 50, no existía ni la Copa de Europa, existía la Copa Latina. Y Kubala es el emblema, es la leyenda del famoso Barça de las 5 copas, que ganan, esto Minguella lo puede contar mejor, pero ganan la Copa de España, la Liga Española ese año, la Copa Latina, que era un poco un torneo que jugaban los italianos, franceses, portugueses y españoles, que es un poco el precursor de la Copa Europa, es decir, no es campeón de Europa, pero gana lo que era la Copa Europa en aquel entonces, y luego gana la Copa Eva Duarte, que era lo que sería la Supercopa de España ahora, y gana... la Copa que sería la Supercopa de Europa, gana los 5 triunfos. Y Kubala, yo creo que hay que tener en cuenta que no tiene tantos títulos porque la Copa Europa no existía.
¿Firmamos todos Kubala en el quinto?
Yo hasta el tercero.
Es que hasta que no veamos todos, o sea, pero...
Tiene que estar, pero,
vale, es
que...
pero yo creo que Kubala, Minguella, das el visto bueno.
Bueno, el que sea el quinto en cuanto a influencia en la historia del Barça, tengo mis dudas. Porque todo esto que has dicho provocó que el estadio... bueno, que no era un estadio, era un campo de 40,000+ personas, campo de las Corts, se hiciese pequeño, hubiese avalanchas todos los días, problemas, y provocó la construcción, que en aquel momento era temerario por la historia, por la situación económica del Barça, del Camp Nou. Y este Camp Nou, que se inauguró el año 56-57, es el que aún se mantiene y el que ha visto los mejores triunfos del Barça. Y Kubala hizo pequeño, Kubala y sus compañeros, hizo pequeño campo de las cosas. Entonces esto marcó mucho la historia del Fútbol Club Barcelona.
O sea, tú le pondrías incluso más arriba, ¿no?
Sí, yo lo pondría más arriba por lo que representó en aquel momento. Es decir, aparte, personalmente, yo tenía 14-15 años, era un loco del Barça ya. Y Kubala era pues mi ídolo, era kubalista, luego lo conocí personalmente, era una persona sensacional, malo para él, muy bueno para todos los que se acercaban a él, y para mí está en uno de los primeros lugares de la historia del Barça.
Venga, vamos con el cuarto.
Claro que tiene que estar entre los 5 primeros.
Vamos
el cuarto va a ser Xavi Hernández. A ver, Xavi, ¿qué vamos a contar de Xavi Hernández? Yo creo que es el... A mí me parece que es el... Y le pongo por delante de Iniesta, que no está en esta lista, por cierto, ya lo digo, primera polémica, no está Iniesta.
Bueno, no te cabe Iniesta.
No me cabe Iniesta. Yo creo que Xavi es un... estamos hablando de genios, pero creo que es un pelín más que Iniesta y me explico por qué. Creo que Xavi es el estilo dentro del estilo, es el creador del estilo del que luego Iniesta también es un crack. Pero me parece que es el emblema del estilo heredado de Guardiola, por cierto, porque Xavi cuando empieza en el Barça empieza jugando de Guardiola. Luego es Rijkaard el que lo coloca más arriba. Y yo creo que Xavi, por los títulos, por supuesto, 4 Champions, bueno, no voy a decir todos, pero desde luego 4 Champions con el Barça, me parece que tiene que estar, para mí es el cuarto, por nivel futbolístico, por lo que ha hecho para la historia del Barça y también, por supuesto, para la historia de la selección española, pero hablando sobre el Barça, creo que tiene que ser el cuarto.
A mí me parece bien, yo creo que Xavi es el mejor intérprete, el mejor director de este juego que se sublimó en la época de Guardiola entrenador, es decir, él es el director, y la prueba es que el Barça, desde que se fue Xavi, que no hace tantos meses, lo encuentra faltar mucho, está buscando otros jugadores y no lo encuentra, y el sistema y el juego no tiene nada que ver con lo de hace 3 o 4 años.
El tercero es Guardiola. Yo creo que es obvio por qué, porque aquí ya estamos incluyendo también lo que ha conseguido como jugador. Solo ganó una Copa Europa Guardiola, no tiene ninguna Champions como jugador. Solo ganó la Copa Europa famosa de Wembley. Sí. Pero luego, evidentemente, como técnico, pues ha sido tan grande como jugador. Él realmente, el propio Xavi lo comenta, él es el alma del primer gran Barça. Yo creo que es el alma del Dream Team, ¿no? Realmente. O por lo menos de lo que empezaba a emerger entonces en el Barça. Y yo creo que tiene que ser el tercero. Fíjate que no está ni el segundo ni el primero, pero yo creo que el tercero tiene que ser Guardiola, que es uno de los grandes personajes de la historia, aparte de todo lo que significa como canterano del Barça, con todo lo que ha hecho. Creo que él es un poco el continuista del gran estilo de Cruyff como técnico, y me parece que tiene que ser estar en el podium, por lo menos.
Lo firmo.
Sí, él es...
Ya solo hay dudas en el 2 y el 1.
En mi opinión, Guardiola es...
A ver a quién ha elegido el 2 y el 1, pero sí, opina de lo de Guardiola.
Clarísimo.
No, digo, Guardiola es un jugador que en el terreno de juego no aparecía mucho. Había gente que incluso lo discutía porque era un jugador de un juego muy sencillo, muy directo. Él sabía siempre lo que tenía que hacer, dónde tenían que ir los balones a Romario, a Stoichkov, que eran los que realizaban. Esto me lo comentaba a mí él mismo, decía, tranquilo, Josep, que ya sé lo que tengo que hacer. Y luego, cuando fue entrenador, pues fue la culminación del mejor Barça de la historia, no hay duda.
Antes de que digan los dos primeros, que va a ser evidente, ¿no te cabe en la lista Maradona,
no.
Iniesta, Ronaldinho, Schuster,
Puyol,
Ronaldo,
Rivaldo,
Romario,
Luis Suárez, el español, el único balón de oro español,
o sea,
por ejemplo?
Es que es la leche.
Romario, no sé si lo hemos dicho.
Bueno,
Romario,
entonces, tampoco. Estamos todos que vamos a discutir con el 2 y el 1.
Sí, sí.
¿Quién es el 2 y quién es el 1? Es evidente que estamos hablando de... Bueno, lo desvelo ya quiénes son.
Sí, claro,
los dos son Cruyff, Messi y Cruyff. Pero en la historia está el orden.
Sí, para mí el segundo es Messi.
Segundo Messi.
Yo creo que Messi...
Me parece de justicia.
Me parece que...
¿Sí?
A ver...
Como jugador, si solo como jugador, no.
No, claro. Es lo que explicó al principio.
De la leyenda del club. Messi, por supuesto, es un jugador legendario porque es el... para mí, junto con Maradona, el mejor de la historia. Y bueno, es que vamos a hablar de Messi, ¿no? Es un genio absoluto que lo ha ganado todo con el Barça. Tiene las cuatro Champions que tiene Xavi. Es decir, no tiene más Champions que Xavi, de momento. Puede ganar alguna más, por supuesto. Y bueno, todo lo que significa con el Barça. También un poco de... Es un canterano, aunque no es español, pero es un canterano del Barça, realmente. Sí, sí. Vino, esto lo sabe Miguel mejor. Entonces, yo creo que para mí es el número dos. Aunque creo que he tenido muchas dudas, ¿eh? Pero para mí está ligerísimamente en leyenda del Barça por detrás de Cruyff, de momento.
Bueno, vamos a ver, porque Messi aún no ha terminado su carrera.
Eso es verdad.
Es decir, yo creo que Messi, vaya, no creo, seguro, el jugador que yo he visto más, que ha concretado más victorias o más jugadas que han terminado con victoria, y además con una longevidad impresionante. Es decir, lleva 12 o 13 años en el primer equipo del Barça, y como mínimo yo creo que le quedan 3 o 4 más. Entonces es muy difícil que un jugador mantenga durante tantos años el nivel que tiene Messi. Ahora mismo que el equipo va un poco renqueante, el que aparece siempre es Messi. Esto tiene un valor impresionante.
Bueno, ¿y por qué elijo a Cruyff el número uno? Porque por la influencia. Es decir, Messi tiene mucha influencia en el juego, pero la influencia en la historia del Barça, en las posteriores generaciones del Barça en todos los sentidos, es de Cruyff. El Barça es un equipo cruyffista. Desde que llega Cruyff, como había pasado con Kubala antes, cuando llega Cruyff, el Barça era un equipo... que no ganaba títulos realmente, había ganado una liga de muchas, y llega Cruyff y gana la primera, y como jugador es verdad que no hace mucho más que eso, sinceramente.
¿Firmas la clasificación, Minguella?
Sí. Bueno, es decir, con estos matices, y desde luego Johan ha sido un elemento determinante en los últimos 20 o 25 años de la historia del Barça, ha marcado un estilo, han sabido encontrar jugadores que lo han seguido y que lo han interpretado como nadie, y luego la personalidad de Johan desde el primer momento que llegó en el vestuario del Barça con el año 73, pues claro, marcó una cosa que los jugadores, los compañeros se quedaban con la boca abierta las cosas que decía.
Oye, Miguelito, por la noche el loro está activo, sí, también, ¿eh?
Claro, hombre, que si se habla del Barça se despierta.
Sí, sí, se activa. Gracias, Minguella, un abrazo.
Muy, muy fuerte.
Un abrazo. Maldini, tienes que hacer una versión super express.
Bueno, super, ya sabes que lo bueno y breve dos veces
eso
bueno.
Eso es
una realidad.
De la crisis del Barça no hablamos, porque...
No, ya hemos hablado.
Ya hemos hablado mucho. De la ampliación del Mundial de 48 equipos,
ya hemos hablado también.
Copa Inglesa. ¿Qué quieres destacar de la
Copa Inglesa? Bueno, quiero destacar dos cosas. Primero, que hablando del partido que ha jugado el Manchester United, el Manchester está jugando realmente
bien. Adiós, perdona, que no te he despedido.
Se ha ido ya el sol.
Sí, se ha ido.
No, ha jugado muy bien el United. Ha ganado 2-0 al Hull. Hablamos de partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga, pero ha jugado realmente bien. Este equipo está a un nivel muy alto, muy, muy vertical. Ha jugado Rashford de falso 9, con Mata por detrás, con Rooney, que yo creo que le ha pasado por encima el partido. Cuando los partidos son rápidos y son de mucha velocidad, Rooney sufre mucho. Y en Mkhitaryan por la izquierda, con Herrera y Pogba de pivotes, ha jugado un gran partido el United, que ha podido golear. Y de lo que fue la Copa el fin de semana, bueno, destacar sobre todo que me parece muy interesante que lo que está probando con Pedro Conte. ¿Sí? Pedro está jugando de carrilero
está izquierdo. Resucitando, ¿eh?
Sí, pero le ha resucitado de verdad jugando de algo así como un interior derecha, aunque juega un poquito más arriba, pero es que está jugando, lleva dos partidos jugando de lateral izquierdo, de carrilero izquierdo y jugando muy bien. Vamos a ver si no le encuentra la posición, aunque yo creo que Marcos Alonso no tiene problema para ser titular, ¿no?
¿Vamos a Italia?
Sí, en Italia quería destacar dos cosas. Primero que el Nápoles no jugó bien, aunque acabó ganando al final con muchos apuros, pero no jugó bien. Le ganó la Sampdoria 2-1. Fue la peor versión del Nápoles que he visto en los últimos partidos, y hablando de que ya está cerca de la meta contra el Real Madrid. Y sobre todo me gustó mucho la Juve otra vez contra el Bolonia. La Juventus sigue probando cosas. Metió juntos, ya lo había hecho alguna vez a principio de temporada Allegri, pero no en estas posiciones. Jugó Pjanic prácticamente en la media punta, junto a Dybala, los dos en la media punta, con Higuaín de punta de arriba. Y jugaron muy bien los dos. Me parece que congenian muy bien los dos y es muy interesante de cara a lo que viene de Champions.
En Francia, el PSG y la goleada 7-0 al Bastia.
Sí, hubo Copa en Francia, el 7-0 del PSG al Bastia me parece lo más interesante. El debut oficial de Draxler, que marcó un gol. Gran partido de Mota en el pivote, metiéndose entre los centrales, la famosa salida a la Volpiana que comentábamos
sí,
hace
sí,
poco,
sí, sí, me acuerdo.
La hace el PSG con Mota también, y gran Matuidi, un PSG que juega a muy buen nivel, vamos a ver si lo mantiene, y va a ser interesante ver cómo al llegar Draxler, quién se va a quedar fuera porque juega 4-3-3, si va a ser Di María, que no está en gran momento, si va a ser Lucas Moura o si va a ser Draxler, porque evidentemente arriba Cavani va a jugar titular, ¿no?
Ya está Paco Gémez entrenando en México.
Sí, y lógicamente pude ver el partido. Voy a seguir mucho a Paco Gémez en Cruz Azul, uno de los grandes equipos mexicanos. Me parece un técnico muy interesante, a ver cómo juega. Vi el primer partido, ganaron 1-0 al Necaxa. El esquema es el que esperábamos de 4-2-1-3, digamos, ¿no? Con doble pivote.
4-2-1-3.
Sí, doble pivote con uno por delante, que es sí. Jiménez, el argentino, y luego tres arriba.
Dos más abiertos y un delantero.
Sí,
centro.
Ganaron 1-0 con un gol de Aldrete, que es el lateral izquierdo. Jugó Mena, que le han fichado. Es uno de los mejores jugadores de Ecuador la temporada pasada del campeonato ecuatoriano en Emelec. Le han fichado, es un zurdo que juega en la banda derecha. Estuvo bastante bien. Me gustó bastante Joao Rojas también en la izquierda. Y creo que es un equipo, presionó muy bien la salida del rival, un equipo que arriesgó bastante, metió el equipo muy arriba, y me parece que va a ser muy interesante lo que va a hacer Paco Gémez en el fútbol mexicano.
¿Copiña se llama?
La Copiña.
¿La Copiña?
La Copiña es...
Esto bueno, se dice en Galicia y en Asturias a veces.
Sí, no.
En Asturias es Copina. Y en Galicia, Copiña.
Pues esto es Copiña, NH. Copiña es la Copa Sao Paulo de Juniors, que es el primer gran torneo que se juega en el mundo cada año. Y es, como su propio nombre indica, un torneo de sub-20, pero no sí. Solo de Sao Paulo, sino de todo Brasil. Hay cientos de equipos. La primera vez que yo vi jugar a Neymar, le vi en el Santos en la Copiña. O, por ejemplo, a Baptista, le vi en el Sao Paulo en la Copiña. A Gabriel Jesús, también a Óscar, cuando estaba en el Sao Paulo. Y está el torneo ahora, he visto varios partidos. Y yo quería hablar de un jugador, siempre hablo de un jugador sí. Aquí cada semana. Quiero hablar mucho de un delantero que a mí me ha encantado, que es Carlinhos, de Corinthians. Carlinhos es el 9 de Corinthians sub-20. Me ha impresionado muchísimo. Tiene 1,95 m de estatura.
Madre mía.
Es un. Pero
¿Se mueve bien?
Se mueve muy bien. O sea, le ves jugar tan alto y dices, este va a ser el típico tronco, que es muy alto y por eso juega en la sub-20. No, tiene una coordinación de movimientos. Técnicamente es bueno, sabe jugar, es inteligente. Y me ha impresionado de verdad. Le quiero ver más en estos partidos. Porque claro, en la primera ronda juegan contra equipos realmente flojos. Quiero verle en partidos superiores. Pero me parece que tiene muy buena pinta Carlinhos. Me ha gustado también, sobre todo Carlinhos. Caiqué de Sao Paulo es un buen jugador también. Fritz, un zurdo,
¿sí?
Media punta, pero sobre todo Carlinhos es el jugador a seguir del torneo.
Venga, fiebre Maldini, ¿qué tenemos?
Bueno, hablamos de la explosión definitiva de Dele Alli, que creo que va a ser uno de los grandes jugadores ingleses para los próximos 10 años, el jugador del invierno en la Premier, y recordamos al Liverpool de los 70, pero no del gran Liverpool que ganó la Copa Europa, sino el que ganó la UEFA un poquito antes, con Tosak ya jugando, por ejemplo, con Callaghan, con Highway, en un partido contra el mítico Dinamo de Berlín del 72.
Vale. Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Crees que el jugar con laterales largos y sin centrocampistas específicos de banda que se van hacia adentro tendría alguna similitud a aquel 4-2-2-2 que en su día quería Maturana y que no triunfó?
Bueno, tiene similitud, ¿no? Renunciar a los extremos, que es a lo que se refiere el oyente. Sí, en realidad es un poco lo que hacía Tite en el primer Corinthians, cuando ganó el Mundial de Clubes al Chelsea de Benítez. Era el clásico 4-2-2-2, que es lo que dice el oyente, que muchos equipos brasileños intentaron imitar, no todos, pero que sí, algo similar. La clave es que los laterales lleguen mucho, claro.
Muy buenas noches, Maldini. ¿Qué tal? ¿Crees que Alexis Sánchez está actualmente entre los 8 o 9 mejores jugadores del mundo?
Está que se sale.
Está a un nivel, digamos, en momento de forma actual, podría estar rozando entre los 10 primeros.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí, está muy bien. Está muy, junto con Diego Costa es el gran jugador de la Premier.
En el Arsenal es medio equipo.
Está
vamos.
Impresionante. Sí, sí.
Hola, Maldini, crack. Saludos desde Guadalajara, México.
Muy buenas.
¿Te gustaría que hicieras un ranking de las 6 confederaciones que tiene la FIFA? ¿De cuál te parece que tiene mejor o peor nivel? Saludos, muchas gracias.
Muy bien, bueno, el oyente mexicano habla de confederaciones, no habla de continentes, son 6, evidentemente, no son 5. El sexto es el peor, es Oceanía, porque hay que tener en cuenta que en Oceanía no juega Australia, Australia juega en Asia, con lo cual, evidentemente es el peor con mucha diferencia. El quinto yo creo que es Asia, a pesar de que está progresando mucho el fútbol asiático, creo que está todavía lejos de CONCACAF, que sería el cuarto, y es en el que hay que meter a México y a Estados Unidos, para mí es el cuarto. El tercero sería África, el segundo sería... Bueno, ahí tengo mis dudas, pero el segundo sería CONMEBOL, sería Sudamérica y el primero sería Europa. Aunque
hola, Maldini, quería preguntarte por Tioté, el jugador que está militando ahora mismo en el Newcastle y por el que parece que el Sporting está haciendo una apuesta fuerte para traerlo en este mercado de invierno. ¿Qué te parece este jugador?
Bueno, es un centrocampista fundamentalmente físico, de mucha fuerza, recuperador, llega al ataque, pero es más, no es un jugador muy técnico, es muy de pura fuerza, el típico centrocampista de potencia pura, ¿no? Bueno, yo creo que podría aportar mucho en España, ¿eh?
Sí, y en el Sporting, imagínate.
Sí.
Hola, Maldini. Me gustaría saber qué opinas de la cesión de Odegaard al Herenveen de la Liga Holandesa. Un saludo, crack.
Bueno, pues bien, pues ten en cuenta que Odegaard está jugando en segunda B, pues está jugando en el segundo equipo del Madrid, así que todo lo que sea jugar en primera división, aunque sea en una liga algo menor, como es la holandesa, me parece fantástico.
Muy bien. Si alguien guarda todas las actuaciones de Maldini aquí en Maldini Plus,
sí.
Vamos a cortar el tramo de para los podcasts, cortaremos el tramo de la entrevista de García Pitarch, claro, y lo que hacemos es sumar la primera parte con los 5 mejores de la historia del Barça con estos minutos de Maldini Plus.
La semana que viene hacemos el Athletic, ¿no?
El Atlético
sería
de Madrid.
Bonito, ¿no?
Perfecto, es bonito,
venga,
¿no?
Es bonito que esté Petón también, claro.
Sí, claro.
Si no, claro, es lo lógico.
Te quiero mucho, hermano.
Y yo a ti, ya lo sabes.
Maldini
Hasta
Plus.
Luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.